minutos.
ADN.
Ya, en medio de la campaña presidencial y parlamentaria, decíamos, esta semana va a estar marcada también por una nueva conmemoración del golpe del 11 de septiembre, fecha clave para revisar y volver a revisar también temas tan relevantes como el Plan Nacional de Búsqueda de personas que siguen en condición de detenidas y desaparecidas, pero también la revisión de otras medidas que ya se han anunciado, como lo que vaya a ocurrir con el penal de Punta Peuco. Temas que queremos conversar, y agradecemos además la presencia aquí en los estudios de Radio ADN del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Bajardo. Ministro, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ministro, este es el último 11 de septiembre, la última conmemoración con este gobierno en La Moneda. Un gobierno que al inicio de su mandato estableció hartos compromisos en materia de derechos humanos. El Plan Nacional de Búsqueda probablemente es el paraguas de todos esos compromisos. Y hace algunos días, cuando se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora cada 30 de agosto, las familias, 150 familias, recibieron las carpetas de calificación de desaparición forzada, que incluyen antecedentes personales, testimonios, informes y resoluciones administrativas. ¿Cuál es la importancia de ese gesto que de alguna manera pasa algo desapercibido entre tanta contingencia?
Sí, efectivamente, el 30 de agosto en el Palacio de La Moneda, el presidente de la República llevó adelante esta ceremonia en la que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y fue un acto muy significativo, muy emotivo además, porque las familias recibieron, tal como tú lo decías, las carpetas de calificación de cada uno de sus familiares, que tenían todos los antecedentes que recopilaron las distintas comisiones, en particular la comisión RETIC, y era información a la que ellos no habían podido acceder. Uh-huh. Y fue una cosa muy impactante, porque para muchas personas, pensemos que hay 1.469 personas detenidas desaparecidas en nuestro país, de las cuales 1.162 aún se encuentra sin lograr una identificación, sin lograr que se pueda saber el paradero de las mismas. Entonces, muchas familias lo que tienen son fotografías. Entonces, una vez que reciben la carpeta, para ellos es como reencontrarse con la historia de las personas que fueron...
Es una herramienta que para ellos le permite tener otros recursos para enfrentar acciones legales, por ejemplo.
Más que todo una reparación de carácter simbólico. Perfecto. En general todas las personas que estaban ahí ya están dentro de sus procesos, esa información la tiene la justicia, pero esa información no la tenían ellos, ¿ya? Entonces, que puedan ahí acceder a los testimonios, los documentos oficiales, a los distintos aspectos que tuvo en consideración las comisiones para la calificación. Para ello, muchos lo dijeron, era un tesoro que le estábamos entregando.
Ya, ahora, ministro Gajardo, conversábamos de este tema del Plan Nacional de Búsqueda también con el director del INDH,
Jerko
Ljubetić. Y él manifestaba su preocupación por la continuidad que este plan pudiera tener. Ya decíamos, es un año electoral, podría cambiar el signo, digamos, del gobierno en el próximo periodo. ¿Hay alguna garantía de que esto continúe o corre riesgo el Plan Nacional de Búsqueda, dependiendo de lo que ocurre en las elecciones en noviembre?
Mira, lo primero es que el Plan Nacional de Búsqueda surge a 50 años del golpe militar. Es una política pública que impulsó el presidente Gabriel Boric, y nosotros lo hemos planteado, tiene que ser una política de Estado. La desaparición forzada, lo dice la legislación internacional, no solo, o los antecedentes que llevaron a la legislación internacional, no solo genera un daño y un efecto sobre las familias, sino que es también sobre la sociedad en su conjunto. Y por lo mismo, lo que nosotros hemos planteado es que el Plan Nacional de Búsqueda es una política de Estado. Esperamos que todas las fuerzas políticas no tengan duda en que lo que ocurrió durante la dictadura militar no puede volver a ocurrir en nuestro país.
Ya, pero es una esperanza, una certeza, digamos, porque acá hay dudas respecto de que, por ejemplo, el plan se le quite los fondos o que pueda haber derechamente un cambio en las prioridades del próximo ejecutivo.
Sí, lamentablemente hemos visto ese tipo de declaraciones, hemos visto que hay personas que están de otras fuerzas políticas, están relativizando lo que ocurrió durante la dictadura militar, están relativizando eventualmente los procesos que se están desarrollando para la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas, y lo que nosotros transmitimos es lo siguiente, en el fondo. Plan Nacional de Búsqueda, este gobierno lo ha impulsado, esperamos que los próximos gobiernos lo sigan impulsando. Aquí, y en esto quiero ser bien claro, la única forma de darle continuidad es que todas las fuerzas políticas partamos desde ahí, partamos desde el valor de la democracia, el valor de los derechos humanos. Cualquier otro, o sea, si nosotros nos alejamos de esa idea, va a correr riesgo la protección de los derechos humanos en nuestro
país. Ministro, pero por decirlo de alguna manera y siguiendo la lógica de la pregunta de Mauricio, ¿hay un amarre, hay algún amarre, por decirlo de alguna manera, institucional para garantizar la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda más allá del acuerdo o el disenso que tengan las fuerzas políticas, de la lógica, por ejemplo, de las partidas presupuestarias?
Bueno, nosotros, lo siguiente, el Plan Nacional de Búsqueda tiene una estructura importante, ¿ya? Tiene una estructura en la cual no está solo el Ejecutivo trabajando, sino que está trabajando el Estado. Uh-huh. Y cuando uno dice esto es una política de Estado, es porque es el Estado el que está trabajando en el Plan Nacional de Búsqueda. De hecho, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda hay una coordinación con los ministros y ministras en visita que ha designado el Poder Judicial para llevar adelante las diligencias. En el marco del Plan Nacional de Búsqueda hay un comité de seguimiento y participación en el que participan distintos sectores de la sociedad, entre ellos, por ejemplo, los académicos, académicas, los familiares y también la Iglesia Católica, ¿ya? Que jugó un papel muy importante durante la dictadura militar, entregándole cobijo a través de la Vicaría de la Solidaridad a los familiares que necesitaban un lugar que los resguardara de lo que estaba ocurriendo y además también se interpusieran las primeras acciones judiciales. Entonces, el Plan Nacional de Búsqueda tiene una estructura, ¿ya? Están las universidades trabajando también de una manera muy importante, es decir, una estructura que supera al gobierno. Nosotros, por cierto, estamos considerando en el presupuesto para el próximo año partidas para que este plan continúe. Y el llamado que hacemos es que cualquier gobierno que quiera torpedear el Plan Nacional de Búsqueda lo va a poder hacer, ¿ya? Pero va a tener que darle explicaciones al país de por qué para ellos no es relevante que se continúe esta política pública, que se la debemos al país. ¿Ya? Y en ese sentido es el llamado que nosotros hacemos, que ojalá todas las fuerzas políticas consideremos de que el Plan Nacional de Búsqueda, independiente de quien esté en el gobierno, es algo relevante para nuestro país.
Ya, pero independiente de eso, ese llamado, esa esperanza que usted plantea, es algo que en la práctica hoy día no está ocurriendo. Y es más, hay candidaturas como las de Kaiser, las de Kast, o por ejemplo el mismo Parisi, digamos, que ha dicho que organismos como el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, son una caja pagadora para algunos partidos políticos. ¿Cómo toma el gobierno ese tipo de declaraciones?
Yo creo que hay que hacer una diferenciación. Quiero decir lo siguiente. El programa, por ejemplo, de Derechos Humanos, que estuvo un momento en el Interior, después pasó a Justicia cuando se crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, es un programa que ha logrado tener continuidad a pesar de los cambios de gobierno, ¿ya? Y nosotros esperamos que en ese sentido el Plan Nacional de Búsqueda también tenga esa continuidad a pesar de los cambios de gobierno. Por eso le digo que lo principal es el consenso político, ¿ya? Y efectivamente hay personas que tienen estas declaraciones rimbombantes respecto a institutos o al Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero yo le quiero decir lo siguiente. El año pasado, en el presupuesto, por instrucción o porque quedó en el presupuesto, se le solicitó al Ejecutivo que creara una comisión asesora presidencial con designación tanto del Congreso como del Ejecutivo para que viera el fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esa comisión transversal, con representantes de todas las fuerzas políticas, entregó su informe en los plazos que se le estableció en la ley de presupuesto. Y de las 44 recomendaciones que entrega, 42 fueron por unanimidad. Es decir, un amplio consenso de parte de los distintos representantes de cómo fortalecer el Instituto Nacional de Derechos Humanos. De esas recomendaciones, y probablemente se los dijo el director Lubetich cuando yo no escuché la entrevista, pero se los tiene que haber dicho, de esas el INDH ya está implementando varias, porque no necesitaba ley, y otras nosotros estamos viendo cómo las recogemos para reforma legal. Entonces, más allá de las declaraciones de algún candidato en particular, lo que hay es que las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es relevante para nuestra democracia y hay que hacerle modificaciones, y se creó esta comisión entregó recomendaciones. Esas recomendaciones van a tener que ser enviadas al Congreso Nacional para fortalecer una institución tan relevante. La democracia requiere de la protección de los derechos humanos. El pilar de la democracia son los derechos humanos.
La antesala 11 de septiembre de una nueva conmemoración del golpe de Estado en nuestro país. Conversamos a esta hora con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Ministro, el cierre de Punta Peuco tal como lo conocemos, si usted quiere, no estuvo o no estaba en las prioridades del presidente Gabriel Boric en el inicio de su gobierno. De hecho, se sorprende la clase política cuando él hace el anuncio en su última cuenta pública. Ya se ha informado que partieron algunas adecuaciones en ese penal para convertirlo en un penal común. ¿En qué está eso? ¿En qué está la toma de razón por parte de la Contraloría, que entiendo que es la que habilita ya los trabajos más formales en Punta Peuco?
Sí. Hay dos procesos en paralelo. Uno es que efectivamente el presidente de la República anunció en su cuenta pública que el penal de Punta Peuco se transformaba.
Ajá.
Se transformaba de un penal especial,
claro, a un penal... Claro, porque en algún estuvo en discusión el cierre, pero en medio del...
A un penal común.
Claro.
¿Ya? Cuando se crea el penal de Punta Peuco, se crea como un recinto especial que albergara a aquellas personas que habían sido condenadas por crímenes de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos durante la dictadura militar. Entonces, lo que se hace es que se cambia la condición de penal especial a un penal común. Eso está en un decreto supremo. Ese decreto supremo se modifica por parte del Ministerio de Justicia y el Presidente de la República, que es quien lo suscribe. Se envía a la Contraloría y estamos esperando que la Contraloría tome razón de este decreto para que este se pueda publicar en el Diario Oficial. Una vez que se publique en el Diario Oficial, el penal Punta Peuco ya no va a tener el destino de ser un penal especial, sino que va a ser un penal común que va a albergar a las personas que estime pertinente según el plan de segregación
Gendarmería. La expectativa es que ese cambio ya se pueda hacer en lo que queda de este gobierno. ¿Qué incluye? Porque se ha dicho que incluye la habilitación de 30 nuevas plazas para condenados de delitos comunes, que se va a terminar con los privilegios de los televisores, los refrigeradores, los colchones de uso personal que hay ahí en esa cárcel. ¿Qué es lo que sigue, poniéndonos en el escenario de que el decreto va a ser visado por la Contraloría prontamente?
Sí, lo primero es que no existan penales especiales según el tipo de delito en nuestra legislación.
Y ahí eso tiene que ver con el término de los privilegios.
Exacto. O sea, tiene que ver más que con el término de los privilegios, con el hecho de que actualmente hay un penal especial para que las personas que violaron los derechos humanos cumplan sus condenas. Uh-huh. Entonces, eso la verdad no tiene ningún sentido en el marco de la segregación que realiza Gendarmería.
Van a ser ellos y otros.
Entonces van a ser personas que cumplan ciertas condiciones y no va a haber un penal solo para las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad. Y lo segundo es que se están realizando licitaciones para realizar obras al interior de ese penal, que implica la incorporación de nuevas plazas, porque además ese penal, como prácticamente todos los penales de nuestro país, se encuentran con sobrepoblación. Este tiene menos sobrepoblación que la que tiene el promedio nacional. Y entonces se están aumentando las plazas para también realizar las modificaciones en cuanto a la segregación que tenga que hacer Gendarmería.
¿Y esto cuándo comienza a ocurrir? ¿Cuándo debiera ser visible, digamos, para la población el que estos cambios se concreten?
Bueno, lo primero va a ser con la publicación en el Diario Oficial del decreto que cambia el estatus legal de Punta Peuco. Y lo segundo...
¿Eso debería ser ahora?
Estamos esperando a la Contralora, depende de lo que la Contralora, de que la Contralora tome razón del decreto. Y lo segundo es que dentro de este año se deberían terminar las obras. Entonces, una vez que terminen las obras y tengamos tomado razón el decreto, se van a poder concretizar esta adecuación.
Ya, y de nuevo, tal como el Plan Nacional de Búsqueda y otros temas, el INDH, en fin, ¿se corre riesgo si es que hay un cambio de signo político en las elecciones de noviembre de que todo esto se revierta? De nuevo, ¿hay una esperanza en que haya cierto consenso político, digamos, o de verdad esto por un acto ejecutivo, digamos, podría cambiar de un día para otro?
Yo tengo la impresión de que la pregunta que usted me hace es una pregunta que tiene la siguiente complejidad. Primero, la gran mayoría de este tipo de acciones son potestades del gobierno respectivo.
Del Ejecutivo.
Del Ejecutivo. De hecho, abrir, cerrar, modificar un establecimiento penal es una potestad directa del presidente de la República y del ministro de Justicia. ¿Ya? Entonces, efectivamente, como en su momento el presidente Piñera cerró el penal Cordillera, como en su momento el presidente Frei creó el penal de Punta Peuco, estas son parte de lo que nosotros estamos haciendo en este gobierno y hay que ver qué es lo que va a hacer los gobiernos futuros. Nosotros esperamos que se continúe en la senda de lo que hicieron el presidente Boric y el presidente Piñera. Es decir, terminar con los penales exclusivos para los violadores de los derechos humanos. Y en eso hay dos presidentes de signos distintos que han llevado a ese horizonte los establecimientos penales. De que no hayan establecimientos penales para violadores de los derechos humanos. Por lo que eso significa. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros esperamos que continúe en los próximos gobiernos.
Ministro, por distintas razones, en algún momento la discusión era cerrar Punta Peuco, pero una de las razones fundamentales para cambiar su orientación, para que deje de ser un penal exclusivo, que pase a ser un penal, una cárcel como cualquier otra, una cárcel común, es el contexto de la crisis carcelaria. Y hoy día ya hemos hablado harto de gendarmería, ha habido hartas amenazas a los gendarmes. Usted ha puesto sobre la mesa varias medidas para apuntar hacia allá y hacia los resguardos en las cárceles de Chile. Quiero hacer una pregunta puntual. ¿Ha estado sobre la mesa las reuniones que ha tenido la DIPRES y el ministro de Hacienda con las distintas carteras, con los distintos jefes de las carteras? ¿Y ha surgido una especie de controversia a propósito de que se podría reducir, por ejemplo, el presupuesto en seguridad este año y para las gobernaciones regionales? ¿El presupuesto en justicia, sobre todo para gendarmería, se mantiene, se rebaja? ¿Cuál es la confianza que usted tiene en lo que va a pasar en el Congreso en septiembre?
Sí, lo primero es que el presupuesto de la Nación va a ser público una vez que se presente.
Sí, sí.
Estamos en toda la etapa de formulación y trabajo presupuestario. Esta es una etapa que comenzó hace harto, o sea, al menos comenzó en nuestro caso prácticamente con el inicio,
del año.
Del año, sí, porque claro, uno empieza a hacer no solo la ejecución, sino que además toda la formulación. Y ahí hay distintas iteraciones con Hacienda. Efectivamente hemos tenido las reuniones técnicas, pero esas reuniones de hecho
tienen recomendación para Hacienda de reducir.
Siguen ocurriendo, ¿ya? Claro, hay una recomendación general de política fiscal.
¿Podría tocar la justicia? ¿Podría tocar la gendarmería? ¿Se entendería una reducción en ese presupuesto?
Sí, una de las cosas que yo trato de evitar es hablar de cosas hipotéticas. Entonces, una vez que tengamos el presupuesto, si quiere, yo puedo venir y conversar respecto al presupuesto.
Bueno.
Pero no tenemos el presupuesto todavía. Estamos en trabajo de aquello.
Yeah.
¿Ya? Y estamos viendo los distintos capítulos de la partida de justicia y... Además, justicia es una partida grande, son 7 servicios, bueno, 6 ahora, porque ya se fusiona, termina de funcionar el Servicio Nacional de Menores, entonces es una partida grande.
Ya pues, ministro Gajardo, ministro...
Ministro, la otra pregunta que le quería hacer cortito, hoy día se revisa el cuaderno de remoción de la ministra Verónica Sabaj. Sí. Hemos hablado harto de eso a propósito de otros ministros destituidos, incluso de la Corte Suprema. El gobierno en su momento, ante esta crisis, presentó un proyecto para mejorar el sistema de nombramiento. Que sigamos viendo esto, que se sigan poniendo sobre la mesa a jueces en el banquillo con sus propios pares, ¿cuál es la expectativa que usted tiene que pase con ese cuaderno de remoción y con lo que haga la Suprema finalmente?
Sí. Bueno, primero respecto al proyecto, estamos en segundo trámite, lo aprobamos con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas, está ya, se revisó en general, o sea, hice la presentación en la Comisión de Constitución del Senado, hay una muy buena recepción de que es un proyecto importante y de que tenemos que avanzar y sería algo muy relevante que podamos efectivamente concretar esa reforma constitucional que es largamente anhelada.
Uno claro.
El ministro cumplido de justicia del presidente Elwin fue de los primeros que presentó un proyecto que modificara el sistema de nombramiento de jueces y juezas. Y respecto al cuaderno de remoción, nosotros somos completamente diferentes de las decisiones que tome la Corte. Nos parece que la Corte en estos casos ha iniciado los procesos disciplinarios que corresponden y la decisión la conoceremos el día de hoy. Hay que esperar el resultado.
¿Pero ha entregado señales concretas la Suprema en lo que va del trámite de casos como el de Verónica Sabaj?
Yo creo que han entregado señales muy contundentes. En el fondo se abrieron los procesos administrativos disciplinarios y además se abrió el proceso de remoción.
Ahora sí, ministro Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, gracias por acompañarnos.
Gracias en ADN.
No, muchas gracias a usted.